duda excepcional que esperábamos con especial cariño en este programa. Él no es otro que el escritor, pensador, una auténtica referencia intelectual en nuestro país, Antonio García Trevijano. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches, pero le oigo muy lejos la voz.
Bueno, yo le escucho bien y espero que nuestros televidentes también le estén escuchando con la misma nitidez que yo, don Antonio.
Lo oigo mal, bajito.
Pero escucha lo que le digo.
Don sí,
Antonio.
Ahora.
Ah, vale. Antonio, ¿por dónde empezamos? Porque claro, la crónica negra de la política española daría para hablar toda la noche. ¿Por dónde quiera?
No,
que...
empezamos por lo de más actualidad de todo.
¿Qué, Cataluña?
Y lo de más actualidad es el proyecto de reforma del gobierno que ha presentado para reformar el tribunal, la ley del Tribunal Constitucional.
¿Usted apoya esa reforma,
para
Antonio?
Hay que preguntar por qué ahora y por qué.
Claro.
¿Y para qué? Ese es el arranque.
¿Por qué y para qué, Antonio?
Ya, pero pero no me presentan, no hay gente ahí, no hablo con nadie.
Está hablando conmigo, Antonio.
Pero no hay otros invitados.
No, hoy no, hoy es el primer programa de la quinta temporada, Antonio. Hoy no hemos tenido la oportunidad de contar con nadie en plató.
No me importa, si no me importa, quiero saber dónde estoy, nada más.
Vale, está hablando conmigo, con Armando Robles.
Armando Robles, venga.
Venga, ¿por qué y para qué esta reforma, Antonio, del Tribunal Constitucional?
No, me ha preguntado antes que, dada la situación caótica en que se encuentra el panorama español desde el punto de vista de las leyes, los tribunales, los códigos penales, las convocatorias de elecciones con fines sí. de sediciosos, otros separatistas, otros, ante ese lío hay que buscar una explicación por qué en este momento el gobierno de Rajoy presenta una reforma de la ley fundadora del Tribunal Constitucional y la presenta hoy exclusivamente con la finalidad de que las resoluciones del Tribunal Constitucional sean de obligado cumplimiento para todos. Es decir, no para los simples ciudadanos, como sucedía hasta ahora, sino que también obliguen a todas las autoridades. A todos los partícipes en cualquier tipo de poder político. Esto es tan raro que se comprende que la opinión pública, especialmente la prensa y también algunas radios, por ejemplo la prensa, busque una explicación y no la encuentra.
Claro.
Porque por un lado, toda la oposición, sin una sola excepción, critica que esta ley, este proyecto de ley de reforma presentada por el gobierno de Rajoy, sea, uno, necesaria o conveniente. Bien, en cuanto a que sea necesaria, quiero responder enseguida a todos los que critican que claro que esta ley es necesaria, pero no ahora.
Sí, claro.
Todos dicen, en todos los países de Europa existen, claro, las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Pero, Antonio, si se da usted cuenta, una constante en los políticos...
Es que no le oigo la voz. Tiene que gritar.
Pues, una constante de los políticos españoles de la democracia ha sido la improvisación en todas sus iniciativas. Es decir, primero generan el problema y luego tratan de parchar el problema. No tratan de evitar el problema.
Pero yo estoy para explicar
claro.
lo que nadie se atreve a explicar. Nadie, no es que no sepa, no se atreven, pero yo sí me atrevo. Y voy a explicar lo que comencé. Y es que todos los países europeos que reconocen o que tienen un tribunal constitucional, todos contienen una norma haciendo de obligado cumplimiento las resoluciones de dicho tribunal. ¿Por qué en España no? Esa es la anomalía. ¿Cómo hay que esperar 30 o 40 años, lo que el tiempo que lleva ya el Tribunal Constitucional? ¿Cómo hay que esperar tanto tiempo para que algo tan absurdo como es, y tan evidente de lo contrario, como es que las resoluciones del Tribunal Constitucional obliguen a todo el mundo, incluido las autoridades, al gobierno y a todas las autoridades? ¿Cómo es posible que en España no existiera eso?
Claro.
Nadie lo va a explicar. Porque no saben siquiera de dónde procede este lío. Yo lo diré con una sola palabra. Procede de que el régimen actual es una pura continuación del franquismo. Y el Código Penal de 1973 de Franco no consideraba el delito de rebelión, porque hubiera sido considerado, hubiera considerado entonces que Franco y el régimen franquista era producto de un delito de rebelión
ya
contra la forma del Estado y la, contra la nación. Entonces, como se suprime de la del lugar donde debe estar los delitos de rebelión, que es contra el Estado y la nación, lo ponen, actualmente lo han colocado como un delito de el de rebelión contra la Constitución. Pero lo que está pasando en Cataluña, ya veremos luego, si tengo tiempo explicaré que también hay conato, más que conato, en Cataluña de delito de rebelión por la intervención ilegal que han tenido los mozos de escuadra de catalanes en conferencias internacionales sin conocimiento ni autorización del Ministerio del Interior. Bien, pero ahora dejemos aparcado el delito de rebelión y vayamos ahora al delito de sedición. Como el delito de sedición, pues los franquistas no podían colocarlo en el lugar adecuado, ¿sabéis dónde lo han puesto el delito de sedición? Dentro de la Constitución. Pues como un delito contra el orden público.
Ya.
La sedición es un simple delito contra el orden público, aquellas materias de que se ocupa el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque no podían meterlo en el delito, porque para la, considerarlo más grave el delito de rebelión, reservaron meterlo como un delito contra la forma de la, contra la Constitución. Y con Franco no había constitución, no había peligro. Se metió ahí la rebelión. Pero ha sucedido un galimatías tan imposible que Rajoy y el gobierno de Rajoy, lo hemos visto ahora, estos meses atrás, se ha visto impotente para combatir la sedición manifiesta, clara, pública, notoria, de la Generalitat de Cataluña contra el Estado y la nación española. Un delito de sedición clarísimo,
perdone,
definido en todos los libros del mundo.
Antonio, es importante lo que, lo que acaba de decir, lo enlace con la siguiente pregunta. ¿Podemos entonces colegir que don Mariano Rajoy está siendo colaborador necesario de esos supuestos delitos de traición protagonizados por algunos, por no pocos dirigentes políticos catalanes?
Entendida la pregunta.
Perfecto.
Y voy, como siempre, yo respondo a todo. A mí, yo soy un hombre lógico.
Sí.
Y me gusta responder a su tiempo para que mis palabras anteriores sirvan para que los que me oyen conozcan y vean el fundamento tan sólido de lo que estoy diciendo. Pero voy a responderle ya. Sí, señor. Pero había un problema. Y el problema es que tal como está redactada el delito de sedición en el Código Penal actual, el del 95,
sí,
tal como está redactado y metido como un delito contra el orden público, era muy difícil, y es muy difícil, que los tribunales supremos de España, el Tribunal Supremo de Cataluña, pudieran admitir una querella contra el gobierno.
Ya.
Es muy difícil, porque dice que eso no es un delito contra el orden público, aquí no ha habido desorden público, eso es otra cosa. Bien, pero todo eso está calculado, hecho a propósito y a medida, para que no se pueda perseguir ningún delito de sedición, y por tanto, si no se puede perseguir delito de sedición, mal se puede perseguir a Rajoy por no haber perseguido,
claro,
o no haber cumplido su deber de perseguir el delito de sedición. ¿Qué pasa con la rebelión? Igual, como es un delito contra la Constitución, la rebelión no es un delito contra el Estado, no, es un simple delito contra la Constitución. Y ahí eso lo pueden cometer los mozos de escuadra, porque si no hay fuerza armada, ese delito no cabe en el código, no existe ese delito.
Don Antonio,
bien, continúo.
Sí, perdón,
la pregunta suya es, ¿puede estar obedeciendo Rajoy a su deseo de seguridad personal,
posible,
salvándose de la posibilidad de que lo acusen y lo condenen por el delito de haber omitido el deber de perseguir delitos que están en el Código Penal? Desde luego, de no haber perseguido el delito de sedición, sí. Del de rebelión todavía no está claro, porque la actuación de los mozos de escuadra, publicada en el diario El Mundo, sin conocimiento del Ministerio del Interior, ha sido publicada y consta en el Ministerio del Interior. Pero no tengo datos para poder afirmar que también ha habido un delito de rebelión. Lo que importa a la opinión pública y a todo el que me escucha es que sepa de una vez, no por un abogaducho, ni por un catedraticucho de constitucional, que no hay uno solo en España que se salve, ni un solo catedrático que sepa lo que es una constitución, ni que sepa ni que diga la verdad cuando habla de este tema. Pues voy a decirlo.
Ya. Todos conocemos, don Antonio, su vinculación a lo largo de los años con la familia real española. De ahí la pregunta necesaria, además. ¿Qué debería haber hecho o estar haciendo el rey Felipe VI que no haya hecho?
Bueno, esa es otra cuestión. Eso es todavía más, eso es más tonto y más ridículo. Pues naturalmente, si la Constitución española dice que el rey solamente puede arbitrar o moderar entre las instituciones, ¿qué mayor moderación o arbitraje cabe?
Claro.
Entre que el rey estaba obligado por la Constitución a intervenir públicamente entre la Generalitat y el gobierno para condenar la actuación de la Generalitat. Eso es evidente. Nadie lo dice porque tienen miedo, porque no se atreven a decir nadie la verdad. Pero yo voy a continuar mi discurso, que ahí, por ahí no iba. Usted con muy buena intención, pero me distrae del fin que persigo.
Le dejo continuar.
Convencer a todo el que me oye de que digo la verdad, pero no la verdad como una persona inteligente, sino la verdad como un jurista, como un abogado que conoce a la perfección el derecho constitucional y sé muy bien lo que está pasando. Entonces Rajoy, claro que Rajoy, ¿por qué acude ahí? Con eso puedo terminar si quiere, porque ya con eso he completado mi respuesta. Que Rajoy acude hoy a una ley que él puede promulgar porque tiene mayoría absoluta para reformar el Tribunal Constitucional, con la finalidad de que nadie pueda acusarlo de que no persigue los delitos de sedición que se está cometiendo en Cataluña por la Generalitat. Porque él dirá, ¿cómo? La prueba es que cada vez que ha querido salirse de la legalidad Arturo Mas o la Generalitat, el gobierno español ha acudido al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le ha advertido a la Generalitat que ha suspendido los acuerdos de la Generalitat sediciosos, los ha suspendido, y además ha hecho la advertencia de que sus resoluciones tienen que cumplirse. Pero eso no ha sido admitido, porque la legislación española es muy mala y admite esa queja de muchos jueces o tribunales o la propia Generalitat de que no tiene autoridad el Tribunal Constitucional para imponer sus resoluciones. De ahí que Rajoy, consciente de lo que ha pasado a propósito de las últimas elecciones aquellas del 9 de enero, aleccionado por lo que pasó allí, ahora reforma el Tribunal Constitucional para darle fuerza coactiva a la resolución penal, incluso por vía penal y no solo administrativa, antes de que se produzca la elección del 27, la elección de plebiscitaria catalana.
Sí,
pero esa es mi explicación. Repito, resumo. Uno, Rajoy tiene miedo de ser perseguido por omitir su deber de perseguir un delito. Segundo, se ha dado cuenta de ese vacío, de ese miedo, cuando en las elecciones fallidas del referéndum catalán del 9N se dio cuenta que tuvo que acudir al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional no tenía en la ley facultades, poder coactivo, bis fuerza coactiva para imponer a la Generalitat sus sanciones, incluso considerando como delictiva la oposición, la rebeldía clara de una autoridad contra la resolución de una del Tribunal Constitucional. Y esa es la razón por la cual hoy ha presentado esa reforma que evidentemente que es lógica y que existe en todos los países, pero no ahora, sino cuando se aprueba el Tribunal Constitucional, cuando nace ya con ese vigor, con esa fuerza, no ahora. ¿Y por qué ahora, con tan tardía? Porque antes nadie se atrevía a hablar de delitos de sedición y rebelión.
Don Antonio, una última cuestión.
Hable alto, que no oigo nada.
Una última cuestión.
Esto no puede ser.
Me escucha mejor.
Técnico muy grave.
¿Qué ocurrirá? Bajo su punto
no
de
vista, dígame.
¿Qué ocurrirá en las elecciones plebiscitarias del día 28?
Yo no soy adivino. Eso no es pregunta a mí nada.
¿Cuál será el horizonte? ¿Cuál podrá ser el horizonte de Cataluña y del resto de España en función de estos resultados?
Pero si es que yo no sé, yo no puedo contestar a esas preguntas. Eso pregúntale a los que calculan y cuecen las encuestas y a los periodistas. Yo soy un pensador político. Eso a mí no me interesa.
Ya. ¿Tiene usted esperanza, don Antonio, en que alguna vez el imperio de la ley prevalezca en las resoluciones políticas de este país?
Yo sí tengo esperanza en eso, no. Lo que tengo esperanza es que un día en España triunfará la libertad colectiva, la política, la pública, no la individual, no la de los derechos individuales, la libertad constituyente, la libertad política colectiva. Esa es la que yo espero que triunfe. Y si eso triunfa, el imperio de la ley no es nada. Es una pura consecuencia anecdótica de lo que es la democracia. Que en España no hay cero, nada. Es una continuación oligárquica del franquismo.
Pues, don Antonio, si me lo permite, seguiremos hablando en próxima semana de este y de otros...
Pero le ruego, de otros si no temas corrige de... lo del teléfono, no me llame.
¿Perdón?
Porque me cuesta mucho trabajo lo que he hecho.
Ah, bueno, sí, vale. Son temas imponderables técnicos, Antonio. Ahí sí que no podemos hacer nada.
Es muy desagradable. Vale. No oigo su voz.
En fin.
Bien.
Gracias y hasta pronto.
Gracias, Antonio, a vosotros por llamarme.
Antonio García Trevijano.